la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a estar viendo una pregunta que, más que ver una pregunta, es encontrar respuestas en cada uno de nosotros. Es una oración en donde usted necesita hacerse estas preguntas. ¿Por qué razones yo busco a Dios? ¿Para qué busco a Dios? Y como no es un examen en donde vamos a evaluar la respuesta de cada uno y que vamos a decir estas respuestas están buenas y estas están malas, aquí no hay una evaluación de ese tipo. No vamos a decir, él sacó 10, él sacó 9, 8. No. Es una pregunta que necesitamos responderla cada uno de nosotros. ¿Por qué yo busco a Dios? ¿Cuáles son las razones por las cuales buscamos al Señor? Y aquí encontramos en este pasaje, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 en adelante, dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. A manera de introducción, lo que podemos decir de este pasaje es que nos debemos de preguntar: ¿por qué yo busco al Señor? El Señor le hace una pregunta a estos discípulos de Juan y les pregunta: ¿qué buscan ustedes? Recuerden, ellos oyeron hablar a Juan, a su maestro, y cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios, ellos oyen a Juan y se dirigen a Jesús y lo siguen. Y cuando ellos van donde Jesús y lo van siguiendo, el Señor se da vuelta y les pregunta: ¿qué buscáis? ¿Para qué me buscáis? ¿Qué pasa si no encontramos al Señor en lo que nosotros estamos pidiendo? El joven tiene un examen, una evaluación, una nota que necesita sacarla bien elevada para pasar la materia, y buscamos a Dios con angustia. Dicen que en la empresa están recortando personal, y si a usted le dice, mire, lo llama el jefe, usted solo. Esos segundos que va caminando hacia donde el jefe, va orando con una gran angustia, buscando al Señor. Pero cuando todo está bien, cuando ya nos dieron la nota, cuando ya fue donde el jefe y el jefe le dijo: mire, Rodríguez, quisiera este reporte. ¿Cómo no? Que va tranquilo. Se termina la oración con el Señor y ya no le buscamos con la misma intensidad. Va caminando por la calle y ve que vienen unas personas de mal aspecto, y entonces empieza a orar. Pero cuando pasa el peligro, cuando la necesidad está satisfecha, entonces ya le decimos a Dios: muchas gracias, Señor, te agradezco mucho el favor, el milagro, y ya nos regresamos a la vida normal. Le buscamos con intensidad cuando estamos en gran necesidad. Hasta ayuno queremos hacer. La pregunta que nos podría hacer el Señor es esa: ¿qué buscas en mí? ¿Qué te trae a buscar a Dios? En este pasaje que estamos viendo, los dos discípulos oyeron la declaración de Juan y ponen sus ojos en Jesús. Lo ideal de todo maestro de la Biblia es que el auditorio oiga al predicador, pero sus ojos y la predicación estén enfocadas en el Señor. La idea es que usted oiga estas palabras y que en lugar de decir, ah, el hermano dijo aquí, el hermano es allá, el hermano, sino que lo que usted oiga le haga volver a buscar, a confiar, a orar, a buscar en intensidad al Señor, a poner los ojos en Jesús. En otras palabras, Juan les estaba dando a entender que enfrente de ellos tenían el cumplimiento de todo lo que él les había enseñado. Recuerden, ellos eran discípulos de Juan. Entonces, Juan les andaba enseñando. Y lo que él les está dando a entender en pocas palabras es, miren muchachos, miren estudiantes, miren discípulos míos. Él es la razón, él es el cumplimiento de lo que yo les he estado hablando este tiempo. Es decir, que la labor de Juan el Bautista había llegado a su fin y era necesario que él desapareciera del mapa. Era necesario que aquellos discípulos dijeran, ¿dónde está Juan? Quiero ir a buscar la enseñanza de Juan. Y Juan ya no está. Y decir, ah, no, entonces voy a cumplir. Era necesario que Juan desapareciera. Y usted recuerda cómo desapareció Juan. De una forma trágica. De una forma grotesca. En una forma sangrienta. Porque fue decapitado. Alguien podría estar diciendo, ¿pero por qué Dios permite eso? Mire, no tenemos la mente de Dios para entender su plan. ¿Por qué permite lo que permite? ¿Hasta dónde llega nuestro entendimiento para comprender y decir de Dios, está bien Dios, Dios tiene las razones, está bien que suceda eso? Estos discípulos decidieron seguir a Jesús y él los cuestiona. No es fácil seguir a Jesús, porque cada vez que una persona decide seguir a Jesús, el Señor le va a hacer ese cuestionamiento: ¿qué buscas? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué favores quieres? ¿Qué milagros quieres? ¿Me estás buscando porque quieres llegar a recibir este milagro? Y después, ¿qué busca la iglesia contemporánea hoy en día de Jesús? ¿Qué es lo que busca? Mira lo que dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que busca la iglesia contemporánea? Muchas veces lo que estamos buscando es no recibir, porque dice, no sufrirán, no van a aguantar que le estén predicando en contra del pecado que están haciendo. Van a decir, no, lo mismo predica contra el pecado y no habla de otra cosa. Sí, es que hay necesidad de hablar contra el pecado. Cuando dice que no sufrirán, es porque rechazan el desafío de la palabra. No soportan que les estén haciendo, que les estén machacando, que está viviendo en pecado. Porque los hace sentirse mal. Y entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Lo que dice el versículo 4, que van a apartar el oído de esa verdad y se van a volver a fábulas. Las fábulas es una palabra griega, ahí lo tiene usted, que es mutuos, que se traduce como mitos en español. Y cuando hablamos de los mitos, estamos hablando de aquellas cosas que no son ciertas y que se hablan por tradición. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Que van a haber creyentes que no van a soportar que les hablen en contra del pecado, que les hablen de la santidad, sino que van a preferir oír fábulas. Van a preferir ahí oír enseñanzas morales en donde no tienen el respaldo de la palabra de Dios. Bonitas enseñanzas, y no estamos en contra de las buenas enseñanzas, no, están bien. Pero lo que estamos diciendo, lo que Pablo está enfocando es que van a hablar de cosas bonitas. Miren, yo le he oído de iglesias que no predican en contra del pecado para no hacer sentir mal a las personas. Y es en contra de la ley en Estados Unidos. No permite que se esté ofendiendo a las personas por el pecado que están practicando. Y lo consideran una agresión religiosa en algunos lugares. ¿Qué es lo que busca la iglesia contemporánea? No quiere escuchar la verdad. No quiere escuchar qué piensa Dios de su pecado. Y que Dios le está diciendo que ese pecado le va a llevar a la perdición. No quieren escuchar eso. Y quieren oír cosas bonitas, enseñanzas agradables, estarse riendo en el culto, en chiste tras chiste. ¿Qué es lo que busca la iglesia contemporánea? Ser llevado por lo novedoso. Ser llevado por aquello que de nuevo hay. ¿Qué hay así de escuchar algo nuevo? No, si ahí está en las escrituras, hace cientos de años que la escribieron. Ahí está todo, desde el inicio hasta el final, no hay nada más. Pueden salir muchos libros de grandes escritores cristianos, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Todo está ahí en las escrituras. Efesios capítulo 4 y versículo 14 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo le está diciendo a los efesios para que ya no seamos. Él está diciendo para que ya no sean, pero él se incluye por ética, porque él también tiene esa necesidad. Que ya no seamos llevados porque, ¿qué está diciendo aquí? Hay un profeta nuevo, ha venido un profeta nuevo, un nuevo siervo de Dios, uno que llena estadios. Vamos a escuchar lo que dice, ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué es lo novedoso que trae este nuevo, este evangelista, este predicador? Que llena gimnasio, que llena templos. Los niños a los cuales se refiere aquí el apóstol Pablo, se está refiriendo a niños inmaduros. Pero fíjese, es la palabra griega nepios. Pero fíjese, el niño no piensa, no razona y dice, yo soy un inmaduro. El niño no sabe eso. El niño piensa según su edad, según su capacidad, y actúa según lo que él entiende. Pero el adulto, el papá, la mamá, el tío, los adultos, el maestro de la escuela, tiene una capacidad diferente de pensar. Entonces el adulto dice, él es un niño, piensa como niño. Pero el niño no sabe. Ahora la pregunta sería, de nosotros, ¿quiénes somos niños inmaduros, espiritualmente hablando? Inmaduros porque no se ha desarrollado ese carácter de Dios, tratado por Dios, en donde cualquier cosa nos ofende. Dice que estos niños son engañados por las estratagemas, por aquel juego de cosas que lo engañan con facilidad. Pero vuelvo, insisto, repito, que el niño no se da cuenta que lo están engañando. Es como aquellas personas que están en la calle, le ponen unos cubos o guacalitos o tapones y adentro ponen algo y empiezan a hacer ese movimiento para que usted pierda la vista de dónde está la bolita, y que apueste dinero y siempre le va a ganar. O al principio hace que usted sepa dónde está y que apueste $1 y $1 lo gana. Y usted dice, ay, 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 va a costar $10. Ah, dice el que maneja el banco, ah, ya cayó este. Hizo que usted ganara $1, pero después le ganó 10. Sale perdiendo $9. Pero ese pensamiento el niño no lo tiene. El niño dice, ah, sí, ya sé cómo es esto. Y eso era lo que Pablo se está refiriendo cuando le está diciendo a los hermanos de Éfeso, no se dejen engañar por las cosas nuevas que van a escuchar. No se dejen engañar por aquellas grandes astralidades de Dios. Porque toda esa es una astucia, es una trampa. Es que emplean con destreza la habilidad en sentido malo. No es para nada bueno, es para algo malo. Es un plan perverso y premeditado. Pero el niño no sabe. Estaba viendo un video ahí en Facebook de una niña como de unos 10, 12 años quizás, que estuvo a punto de ser secuestrada. Y si la persona que le estaba atendiendo en la tienda no se percata de lo que estaban tramando por un lado, la niña ni cuenta se daba de lo que estaba pasando. Y estuvo a punto que se la llevara. Pero todo es porque es con astucia, con maldad, y no nos damos cuenta. Son niños fluctuantes, son niños que desde el punto de vista negativo están expuestos a muchos daños. Sin embargo, hay una niñez en donde el Señor nos invita a que seamos niños. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios 14, versículo 20. Mire, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Allá estábamos viendo una niñez expuesta al peligro. Pero acá Pablo nos está exhortando que haya una niñez, pero en sentido de la malicia. Miren, cuando usted ve a un niño de 2 años, 3 años, 4 años, actuando con malicia, le cae gracia. Y se agrada de ver la malicia del niño, de la niña. Pero eso es en inocencia y es agradable. Pero cuando ya el adulto actúa con esa misma malicia, ya un hombre casado, una señora casada, actuando de esa manera, ya dice, esa persona está falto de sus 5 sentidos. Y es algo más perverso, sí, esa es la expresión correcta. Entonces el problema es para un niño de este tipo, el que cree todo lo que le dicen otras personas. Se cree todo, que de tal manera que con un dulcito lo puede llamar y se lo lleva. Que con un carrito eléctrico que se mueve, que tiene luces, que tiene sirena, con eso lo pueden llamar y se lo llaman. Ese niño no distingue la diferencia entre lo bueno y lo malo. Es un niño que en forma inocente no se da cuenta. Mira lo que dice Ezequiel 44, versículo 23. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es necesario que el pueblo de Dios aprenda, distinga, separe la parte lleva de una parte buena a otra parte mala. Que entienda la diferencia cuando está siendo sometido a tentaciones, a pecados. Andando nosotros por allá, como les decía al inicio, íbamos caminando los cuatro y a mi esposa le ofrecieron marihuana, que si quería comprar marihuana. A Ligia, imagínense. ¿Qué hubiera pasado si hubiera andado sola ella? Ya no regresa. En las calles de allá va a andar. Pero muchas personas caen con cosas inocentes. ¿Por qué? Porque no han aprendido a discernir entre lo santo y lo no santo. En donde haya algo que le haga ver en su interior, de acuerdo a lo que Dios le ha hablado de su palabra, que eso no va a estar bueno, no va a estar correcto. Problemas, situaciones difíciles para el niño es que no percibe el peligro. No se da cuenta del riesgo que pueda estar corriendo en alguna situación. Y la exposición de la palabra aclara el entendimiento de quienes escuchamos la enseñanza de Dios. Cuando se expone el mensaje de la palabra de Dios, Dios dice, entonces vas a entender lo que Dios planea, lo que Dios piensa, los pensamientos de Dios, cuando se expone la palabra. Si no sabemos nada de Dios, vamos a seguir haciendo cosas conforme a la tradición que aprendimos antes de venir a Cristo. Y vamos a seguir diciendo que Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Y que así dice la Biblia. Pero cuando empezamos a conocer las Escrituras, nos damos cuenta. Y viene el entendimiento y decimos, por años he estado haciendo esto, por años he estado creyendo esto, y no es así. Salmos capítulo 119, versículo 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando se expone su palabra, cuando se dice, esto dice el Señor, y se explica palabra por palabra, y se explica el contexto en el que fue dado, y se explica a quién les estaba hablando eso, y se le explica quién está diciendo eso, y se explica dónde estaba el escritor, dónde estaban los oyentes. Cuando se expone ese mensaje, entonces dice que hace entender a los simples, hace entender a aquellos que vienen de la etapa de niño creciendo para ser un adulto espiritual. Recuerden, la astucia de la serpiente sobrepasa nuestra capacidad de inteligencia. Fíjense, la astucia de la serpiente sobrepasa lo que alguien podría decir, ah, no, yo ya estudié, estoy estudiando, yo estoy capacitado, tengo experiencia en esto. Un niño piensa así, que no hay ningún problema. El niño puede pensar que puede tener un carro. Es el niño. Pero la astucia de la serpiente, vea cómo dice aquí, 2 Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo, me preocupa, no sé qué les puede pasar, que esa astucia de la serpiente les engañe a ustedes también, les decía Pablo a los corintios. Yo no sé si usted podría decir, No, hermano, aquí en Ilopango no se va a dar eso. La astucia de la serpiente no nos va a engañar. Y nosotros estamos capacitados y somos fuertes en el Señor y somos fuertes en la fe y conocemos la palabra y no vamos a ser engañados. Si esta iglesia que fue discipulada por Pablo, el mismo Pablo dice, tengo temor, me preocupa que ustedes sean engañados, porque la astucia de la serpiente, miren la palabra que aparece ahí, astucia es panurgía, y esta es una destreza o habilidad en sentido malo, es truco o mañosería, y nos engaña de tal manera que nuestros oídos están recibiendo algo alegre, que sí funciona, que está bien, y que sin darnos cuenta estamos cayendo en el engaño. Nadie está exento de este engaño. Yo no puedo decir, bueno, yo ya leí la Biblia varias veces, por todos los días, la leo. Yo no puedo pensar, a mí no me engaña el maligno. Sería un gravísimo error mío pensar que a mí no me va a engañar el maligno. Muchos buscan mal al Señor. Muchos buscan de una manera equivocada al Señor. Recuerden, el Señor le está preguntando, ¿qué buscas? Cuando le están siguiendo los dos discípulos de Juan. Y hay personas que lo buscan mal. Lucas 24, versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Aquí están estas mujeres que llegan al sepulcro después de que al Señor lo crucifican y lo ponen en esa cueva, en esa tumba. Y entonces los apóstoles están encerrados, escondidos, y estas mujeres llegan a hacer algo que era según la costumbre allá en Israel. ¿Por qué? Porque al muerto llegaban a ponerle especies aromáticas, le echaban especies en el cuerpo, sobre la mortaja que tenía, lo envolvían y sobre eso le echaban especies aromáticas. ¿Qué estaban haciendo ellas ahí? Si el Señor ya les había dicho, voy a resucitar y los voy a ver allá en Galilea. Y los apóstoles estaban ahí escondidos. Otros ya habían ido a pescar, otros andaban ya trabajando. ¿Por qué están buscando al Señor entre los muertos? Buscamos al Señor en una manera equivocada y no nos damos cuenta de lo que el Señor ya dijo y no lo hemos creído. Y no se ha hecho vida en nosotros de decir, voy a hacer esto que el Señor ha hablado en mi corazón, porque está escrito. No puede ser. No lo hago. Este ángel le dice a las mujeres, ¿por qué buscan en un cementerio, en una tumba? ¿Por qué están buscando aquí al que es la vida? Si él ya les había dicho, vayan a Galilea, allá nos voy a encontrar, allá nos vamos a ver en Galilea, váyanse para allá. Buscar al Señor en las tradiciones, aunque tengan buena intención, no tiene sentido, no es suficiente. Hay cosas que hacemos por costumbre, o cosas que hacíamos antes por costumbre, pensando que eso era bueno. Yo no sé si usted celebró el día de la cruz. Yo no sé si usted, bueno, a mí me enseñaron cuando estaba pequeño, mamá me enseñó que si no se ponía la cruz, ¿qué pasaba? El diablo llegaba a bailar a la casa. Yo no sé si sacaba a bailar a mi hermana o sacaba a bailar a mi mamá. Yo no sé quién era el que llegaba. Entonces la intención era bendecir la casa poniendo la cruz con ofrendas de frutas. A mí me encantaba que en otras casas pusiera porque yo llegaba a adorar la cruz. ¿Qué hacía uno cuando, bueno, qué hace? O bueno, no sé qué hacen, no sé cómo emplear el señalamiento ahí, el verbo. Cuando se adora la cruz, se persigna, ¿verdad? Y se agarra la más grande de la fruta, no me digan que no. Buenas tradiciones, podría decir, con buena intención de Dios, pero son simples tradiciones para Dios, como dice Colosenses 2:8. Miren, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo, y no según Cristo. Entonces, toda buena intención no quiere decir que esté correcta. Toda buena intención en cuanto a cosas de Dios no quiere decir que esté, que la sigamos, porque está bien, es de Dios. No es según Cristo. Seguimos buscando mal al Señor. Mire, hay personas que le dicen a Dios: Señor, yo te prometo, Señor, que voy a hacer un ayuno de 5 días si tú me das esto. Porque yo oí que a aquella persona eso le sucedió, que ayunó 2 días y le dieron el milagro. Entonces yo te ofrezco 5, Señor, para garantizar el milagro. Difícil. Se va a desnutrir, se va a enfermar, le va a dar gastritis, cualquier otra cosa, y va a terminar enfermo y sin el milagro. Yo oí de personas, de hermanos, que en la noche ellos se ponían con las luces apagadas afuera, en la calle o un jardín, a ver a que pasara una estrella fugaz. Y cuando pasaba la estrella fugaz, tenía que hacer un pedido, una petición, una oración a Dios. Porque eso hacía de que si yo lo veía y hacía mi petición, ya le di la clave. Mira, no, mejor no le hubiera dicho. Que sea la tradiciones en donde se le pide a Dios cosas sin fundamento, sin sentido. Buscamos mal al Señor. ¿Cuál es el problema? Que no es según lo que dice su palabra. Que hacemos cosas no según lo que está escrito en la Biblia. Recordemos, hermanos, ¿a quiénes es que el Señor les está haciendo esta pregunta? ¿De qué buscáis? Son los discípulos que oyeron hablar a Juan y siguieron al Señor. Juan conocía a esos discípulos. Él sabía quiénes eran. Sabía la calidad de estudiantes que eran. Sabía la calidad de aprendices que eran. Pero el Señor Jesús no había tenido ese encuentro con ellos. Y entonces les hace la primera evaluación. ¿Qué buscan? En el tiempo antiguo, el maestro y el discípulo, la relación de maestro y discípulo se establecía cuando un discípulo decía: yo quiero ser aprendiz, yo quiero que me enseñe tal persona. Y entonces el discípulo llegaba donde esa persona, decirle: mire, quiero que me enseñe sobre la vida, quiero que me enseñe a ser diferente. Entonces no era el maestro el que decía: ven tú, yo te voy a enseñar. No, porque se prestaba a que el discípulo dijera: no quiero que me enseñe nada. No. Entonces por eso la costumbre era que la persona buscaba al maestro. y se sometía a la forma de enseñanza de ese maestro. Pero aquí está el Señor Jesús desafiando a esos que lo estaban siguiendo. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué buscan ustedes? Recuerden, ellos son los que buscaron a Jesús. Ellos son los que andaban detrás de Él. Y el Señor les cuestiona. La pregunta que podríamos hacernos esta mañana es, ¿qué busco yo en Dios? ¿Qué busco yo en el Señor? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Qué pretendo de Dios? ¿Conocer más de Dios? ¿Información de Dios? Que me digan cosas como palabras en griego y cómo se traduce al español, de latín al español. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué busco yo? ¿Garantizar que Dios me va a hacer ese milagro en la manera como yo se lo estoy pidiendo? ¿Qué buscamos en Dios? Si el Señor se diera vuelta y cada uno por nuestro nombre nos preguntara, ¿qué buscas? ¿Qué le diríamos? Recuerden, a Él no le va a poder decir usted, Señor, yo busco tu omnipotencia, omnipresencia, tu soberanía. No le va a poder dar cuenta al Señor, porque Él va a esperar que le hable con su corazón, lo que hay ahí, que nadie ve, que nadie conoce, que nadie lee, que nadie oye, a quienes podemos ocultar y esconder cosas. Y de ahí el Señor va a esperar que le conteste a usted. ¿Qué busca en Dios? ¿Salvación? ¿Qué buscamos en Dios? ¿Liberación? ¿Qué buscamos en Dios? ¿Santidad? ¿Qué buscamos en Dios? Y esa respuesta se la vamos a decir en oración al Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias porque tú eres Dios y conoces las intenciones de nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti. Presentamos no solo nuestro cuerpo, Señor, en forma física, que hemos venido a este lugar a buscarte a ti, sino también nuestra mente y nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, porque te buscamos en forma interesada, porque te buscamos pidiendo milagros, porque te buscamos pidiendo sanidades nada más. Porque te buscamos esperando sacar provecho de nuestra relación. Porque te buscamos como hijos solo cuando nos interesa. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús pedimos perdón por toda intención, por toda mala intención, por toda doble intención al orar, al buscar tu rostro. Señor, perdónanos. Señor, la respuesta que tenemos a esa pregunta es que buscamos que satisfagas nuestros deseos, nuestras peticiones. Y por ello te pedimos perdón, Señor. Señor, pero aquí está nuestra vida. Señor, aquí estamos pidiéndote perdón y una nueva oportunidad. Señor, al entonar este canto, te doy mi vida a ti. Señor, lo que te estamos diciendo es, Señor, aquí está mi espíritu, alma y cuerpo. Haz con ellos como bien te plazca, según tu voluntad. En donde tú seas glorificado en todo, Señor. Señor, aquí está mi vida. mente. Límpiala, Señor. Lava mi corazón. Transfórmalo. Dame uno nuevo, Señor. Un corazón de carne. Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi ser. Para que tú, Señor, lo tomes con tus manos y forjes una nueva criatura. Llevando y con la escuela dominical también. Así que ahí está la vendedora de dulces, no se le olvide.